Roberto Aprato, ¿cómo le va? Tanto tiempo.
Muy bien, cierto, sí.
Mucho tiempo.
Hemos hecho una pausa.
Una pausa en la cual yo me fui a España y volví.
Sí, pero ya hemos vuelto, acá estamos.
Siempre estamos volviendo.
Sí.
Dijo la murga, ¿no? Bueno, ¿qué trajiste para hoy? Vamos a hacerlo.
Vamos a hacerlo eficaz, eficiente, sí. No, hoy yo quería hablar de un escritor del interior profundo, no tan profundo, digamos, del interior lejano, porque es nacido en Bella Unión, ¿no?
Cerca de ahí. En Calpica.
En Calpica, que es Luis Dos Santos. Uh-huh. Es una figura muy, muy sorprendente, ¿no? O sea, por lo menos para mí, yo no lo conocía, creo que nadie lo conocía, porque... Uh-huh. Publicó El Zambullidor hace unos 4 años, en fin de siglo, en el 2019. A mí me sorprendió.
2014, dice acá.
En Wikipedia
dice 2014.
A ver, sí, acá dice. Ah, tenés razón, 2017, fin de siglo. 2017. Hace 6 años salió en fin de siglo, después se hizo varias ediciones, ¿no?
Sí, creo que 5 ediciones.
Claro, El Zambullidor es la primera. Es la primera que salió, pero no la primera que escribió.
No.
Y después la otra es La Última Frontera, que es algo anterior que él reescribió como para publicarlo en el 2020.
Sí, sí, La Última Frontera era un libro que había, no sé si ganó un fondo o algo así en Salto. En realidad no ganó un fondo, pero fue editado por la Intendencia de Salto y bueno, no tuvo mucha repercusión, no tuvo mucha discusión.
No,
es lo que pasa cuando las intendencias a veces editan, ¿no?
Sí. Uh-huh. Bueno, pero la cuestión es que El Zambullidor y Luis Dos Santos, junto con El Zambullidor y después con La Última Frontera, sí. Que yo, por supuesto, la leí después y como estaba medio bastante deslumbrado por El Zambullidor, tal vez no la haya apreciado bien en el momento de leerla por primera vez. Ahora volví a leer las dos y realmente confirmo que es un gran narrador. Es realmente un gran narrador. Es un narrador, curioso que las carátulas las escribieron Martín Bentancor del Zambullidor y Gustavo Espinosa de La Última Frontera, que son dos escritores que también
son del interior
sí. Y que permanece, por lo menos Espinosa permanece en el interior y que son capaces de advertir esa cualidad particular que puede tener algo que está escrito sobre la realidad de esa zona del interior.
Claro, pues son los dos escritores, tanto Martín Bentancor como Espinosa, que también trabajan en su ficción sobre, digamos, ese paisaje, ¿no?
Ese paisaje
del interior, porque podrían trabajar sobre otra cosa, ¿no?
Sí, pero es lo que conocen y es lo que saben hacer, y además, bueno, plantean una manera de ser que de la escritura, que también tiene Dos Santos, que es pararse frente a la realidad que tienen y tratar de captarla mediante el lenguaje, con una realidad bastante, como dice Espinosa, desaforada, ¿no? Es una realidad exagerada, intensa, muy creativa, incluso se habla de presencia de realismo mágico.
Bueno, esa es La Última Frontera, ¿no?
Sí, sí, sí.
La última frontera que es más...
Que es más loca, pero digamos...
realismo mágico, sí.
Hay una... En las dos son distintas entre sí.
Son
pero
diferentes, sí. Muy diferentes.
Las dos entre sí, pero tienen una realidad común que es la de la frontera, justamente. Es La Última Frontera, en La Última Frontera, y en El Zambullidor también se habla de paisajes fronterizos, sí.
El río Uruguay
de agua
omnipresente,
agua, vegetación, animales, presencia de la naturaleza en general, y no porque no haya ciudad, pero digamos es una ciudad que está convertida en una realidad salvaje ante la cual el lenguaje se planta para tratar de captarla y de transmitir toda la intensidad que hay adentro, ¿no? A fuerza de velocidad de escritura, uno lo lee muy rápido cualquiera de los dos libros, ¿no? Uno lo lee muy rápido, va como arrastrado por el lenguaje que va captando las figuras, los personajes, por ejemplo, hablando de las dos juntas.
Sí, las dos juntas.
Las figuras son singulares, son figuras extrañas, figuras familiares o figuras del pueblo, figuras del lugar, personajes políticos o personajes comerciantes o pescadores o gente que vive por ahí, hombres y mujeres, parientes, abuelas.
Son personajes con un, digamos, con un tinte muy cargado.
Un
¿no?
tinte muy cargado, muy cargado, mágico. Casi.
Sí, es mágico, mágico. O casi expresionista también.
Sí, 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 sí.
Son todos personajes como redondos, digamos, muy literarios, digamos.
Y, ¿no? Sí, y que de los cuales capta el lenguaje, capta la manera de hablar.
Seguramente están basados en
hechos reales. En hechos reales.
Pero están estilizados, digamos. Y son personajes muy estilizados.
Muy estilizados, pero al mismo tiempo son una escritura que a mí me gusta llamar concreta, ¿no? Es una literatura que no se deja llevar por el adjetivo fácil y además es condensada, pese a toda esa cosa abigarrada de la realidad que está captando, trata de frenarla mediante frases lo más precisas posibles, con imágenes muy limpias, muy bien presentadas. Entonces, toda esa galería de animales raros o de personajes raros o de situaciones extrañas que producen cambios
folclóricas, no hay, algunas
no hay que olvidarse, ¿no? Que
a veces hay un folclore también, digamos, de, no hay curanderas,
sí,
o
sí, grupos, pero no cae en la facilidad de dejarse llevar por el color local, digamos.
Sí.
No te olvides que el primer
no cae en un costumbrismo, digamos.
En La Última Frontera, el personaje central, Pedro Serpa, es importante para los demás porque mata a un lobizón. Si después se va a ver que ese es el lobizón, pero digo, de entrada es que sacó a ese personaje fatídico del ambiente, de la vida de la gente, y de ahí en adelante cobra una especie de halo misterioso que va como alumbrando por donde pasa. Y tranquilamente, con una serenidad digna de encomio, Espinosa se dedica a detallar
Dos Santos.
¿Qué dije?
De Espinosa.
Ah, perdón. De Luis Dos Santos se dedica a detallar todos los pasajes de una cosa a la otra, ¿no? Y respecto de eso, cuando yo leí el primero, el Zambullidor, la primera impresión que tuve fue que eran cuentos. Me ha pasado otras veces con otros.
Bueno, sí, podía ser, sí.
Y
sí,
después me empecé a dar, ¿por qué me pareció que eran cuentos? Porque cada uno de los capítulos se cierra en sí mismo.
Sí.
Es decir,
pero no va avanzando, el personaje va creciendo.
Es como
el protagonista.
Como, claro, va creciendo, te das cuenta que los perros crecen que el mismo personaje crece,
claro,
o que los amigos crecen.
Claro,
el personaje empieza. No, pero un perro que era un cachorrito, de repente es un perro viejo.
Sí.
Pero digo que va pasando el tiempo, es el paso del tiempo, el deterioro, la muerte, la pérdida de cosas se va pautando, hablando concretamente del Zambullidor, porque otro va para adelante, el Zambullidor no, el Zambullidor va captando un cambio de climas y un cambio de tiempos, y cómo la maduración del personaje en el medio de todo eso, de la vegetación salvaje y del mundo salvaje, se va abriendo camino, ¿no? Pero es una novela de formación.
Sí, claramente.
Totalmente,
una novela,
¿no?
De formación, o yo la comparaba también con las aventuras de Huckleberry Finn también.
Exacto.
¿No? En ese sentido, ¿no? Niños que van, digamos, que se van alejando de la familia y que van entrando en aventuras.
Exacto.
Que son, a veces son complicadas.
Sí. Pero digo, ¿por qué me parecía a mí eso de los capítulos? Porque yo lo he visto más de una vez eso, ¿no? Hay varios narradores que tienen esa, por lo menos esa opción por hacer que cada capítulo no esté demandando que cerrarse en el siguiente, sino que se cierre en ese. Entonces uno, qué buen cuento ese, pero no es un cuento, es un capítulo de una historia que sigue, en la otra va a pasar otra cosa que va a tener que ver con eso, pero hace todo lo posible por cerrar y por hacer una cosa bien concreta, bien pintada, digamos, ¿no? Es decir, presentada como algo cerrado en sí mismo.
Claro.
No me acuerdo en qué clase, en qué, pero bueno, el Palmeras Salvajes de Faulkner tiene un poco eso también, que no hay una continuidad visible de la anécdota, sino que hay.
Bueno, pero ahí hay como dos.
Sí, tanto, pero si vos seguís cada una de las series, también cada cosa se cierra en sí misma. Es decir, como un poema que tiene ese efecto de lenguaje, que es lo que él, evidentemente, Dos Santos domina, ¿no? Sorprendió también porque apareció de la nada el de Dos Santos, ¿no?
Pero vos sabés que ahora estoy viendo en Wikipedia y dice que tuvo una colección de cuentos, Tras la niebla, que yo no desconocía, la verdad que no sabía, y después sacó La Última Frontera, y después, como dijiste vos, en el 2017 salió El Zambullidor, que tuvo 5 ediciones en menos de 5 años, dice aquí, o sea, y aparte una cosa rara para un escritor uruguayo, fue traducido al francés, al portugués, este, de hecho estuvo, Ministro Santos estuvo hace muy poquito en la Feria del Libro de Porto Alegre.
Porto Alegre.
Y también salió en España, ¿no? En Valencia, en Tiempo de Papel. O sea,
fueron
tres ediciones.
Está muy bien,
en tres países,
me parece muy justo eso, que las cosas circulen cuando valen la pena y que se lo reconozca, ¿no? Se lo reconozca acá y afuera. Pero digo, hay un trabajo muy, muy claro sobre el lenguaje. A mí me hizo acordar, además, me hizo acordar a Guimarães Rosa en algún momento. Parecía como si fuera un español, un castellano con mucho peso del portugués.
Bueno, pero él está ahí.
Claro, porque tiene ese
está muy
lenguaje.
Muy cercano, sí.
Claro, y que tenía esa misma necesidad de estarse cuestionando cómo nombrar las cosas y de cómo armar una frase con esas palabras. Uh-huh. Y porque, digamos, en El Zambullidor no hay ningún escritor. Pero en el otro sí, en el otro hay un periodista.
Sí, un periodista que es una especie de cronista del pueblo.
Sí, que se meten cosas ahí, que se va metiendo las crónicas del, uh-huh, del periodista, como que está dando cuenta de eso. Pero en el otro también, aunque en El Zambullidor no hay ningún escritor ni ningún periodista, hay como una actitud de dar cuenta de, o sea, de hacer la crónica de eso mismo que está contando. Entonces es como si hubiera una historia muy importante que contar, la historia de la vida del padre, que es El Zambullidor.
Sí, sí, sí. Está atravesado por digamos, la mala relación del protagonista con el padre, ¿no? O sea,
sí, claro.
Una mala relación, digamos, ¿no?
Sí.
Él ha hablado, el propio Luis dos Santos ha hablado que es muy admirador de Mi Planta de Naranja Lima.
¿No? Ah, de Mauro Vasconcelos.
De Vasconcelos, sí. Vasconcelos.
Sí, bueno, no sé, yo no soy tan admirador, pero digo, me gusta más esto que Mi Planta de Naranja Lima.
Guimarães, sí, claro.
No, Guimarães me gusta mucho, y me gusta mucho también otra escritora brasilera, que es Ana Paula Maia. Ana Paula Maia, que fue traducida en Argentina ya tres o cuatro novelas, y que es joven, una tipa de 40 y pico de años, y que tiene un estilo también de tratar con esa misma brutalidad de la vida en general, de la vida rural.
Sí, 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 sí. De las relaciones humanas
en el medio de ese, en
claro,
ese medio.
Como que parece que se endurecen más las relaciones humanas, y los sentimientos, las emociones son más fuertes, más duros que en la ciudad, ¿no?
Y bueno, y van pasando cosas, en cualquiera de las dos van pasando cosas, en una en la vida del personaje y en la otra alrededor de la vida del otro personaje.
Sí,
¿no?
Son los dos libros con muchas historias.
Mucha historia, muchas acciones. Ah,
mucha acción.
lo curioso de todo es que, aparte de que haya un montón de acciones, lo que más importa es el lenguaje que te conduce. Lo que más te motiva a seguir no es qué va a pasar con este, ni va a pasar, eso sí, por supuesto que importa, porque además es mucha cosa de cambio del propio país, de la propia ciudad, del pueblo.
Sí, 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 la migración a la capital.
Sí, y el hecho de que sea una frontera, además, que sea permeable a los cambios que pasan de un lado para el otro, de importaciones y fábricas y bueno, y todo ese tipo de cosas que vienen con el capitalismo, ¿no? Pero digo, aparte de eso, uno va escuchando la voz que va contando la historia y que se va convirtiendo en el cronista en general de todo, de cualquier cosa que sea, ¿no? De cosas horribles y de cosas maravillosas al mismo tiempo. En El Zambullidor uno siente una magia que es la de ser transportado a ese medio, ¿no? De ver qué es lo que pasa en una relación con un perro, o con una víbora, o con
o las travesuras que hace sin querer. Son pequeñas travesuras que incluso se podría analizar, digamos, que el propio protagonista siempre se está excediendo, ¿no? O sea, está metiendo la pata y cada vez mete más la pata con respecto a los padres, ¿no? Los padres están cada vez más enojados.
Y bueno, y va directo a la realidad, ¿no? O sea, yo decía, tanto Espinosa como Bentancourt también reciben eso y celebran eso, de ir a la realidad, de tomar la realidad en serio, la realidad rural en serio, pero una realidad en la cual descubre no sé si tanto Bentancourt y Espinosa, pero él sí, elementos mágicos, elementos misteriosos, o sea, es como si lo sobrenatural estuviera ahí metido, cotidianizado,
sí,
¿no?
Exacto, sí, sí, con el plan
una cosa común.
Y aparte mete cosas, yo ahora me estoy pensando, estoy acordando de La Última Frontera, que hay una historia con una víbora y una...
Sí, claro.
Y una mujer que tiene un hijo, un bebé.
Y que sigue chupando la teta.
Y la víbora, cuando está dormida, sigue chupando la teta.
Sí,
Sí, y eso sí. Es casi como un cuadro.
Es un cuadro, ¿no? Exactamente lo que te iba a decir. Es como un cuadro sobrenatural metido ahí adentro, un Magritte, una cosa rara.
Es una pintura.
Sí. Y bueno, está, es esto. A mí me desbordó, realmente me sorprendió y me alegró mucho que... Me está esperando que haya otros libros, ¿no?
Bueno, lo que pasó con él también fueron dos cosas. Uno, tuvo mucho éxito el Zambullidor, y cuando decimos éxito fue más que nada el boca a boca también, ¿no? O sea, a la gente le gustaba, le gusta leerlo, ¿no? Y por eso agotó 5 ediciones, o va por la 5ª. Y obviamente eso generó mucha expectativa sobre el próximo libro, y en realidad no vino. Lo que vino fue el primer libro reescrito, ¿no?
El primer libro reescrito, ya te digo.
Yo tengo el original, y en la reescritura él lo bajó a la mitad, o quizás
sí,
menos.
Sí, y quedó muy bien, y es un muy buen libro. Hay que decir que los dos son muy buenos libros, ¿eh? O sea, yo, por prejuicio, por el primero... Uh-huh. No le había dado tanta importancia al otro, pero realmente ese primero es un muy buen libro, que tiene un peso de historia tal vez mayor. El Zambullidor es mucho más experimental.
¿Tá? Sí, es más.
Pero
es más
este
poético.
Es excelente. Uh-huh. También ese otro es excelente, y hay que destacarlo. Uh-huh.
Bueno, yo quería decir también que el que lo tradujo al francés, el francés se llama El Niño del Río, ¿no? El Enfant du Feuble, y allá en Brasil se llama O Mergullador, el Zambullidor. El que lo tradujo al francés fue Antonio Barral, Antoine Barral, que ha hecho de puente
entre la literatura uruguaya.
En la literatura uruguaya y Francia, ¿no? Claramente. Lleva un proyecto él personal que hace de puente de distintos escritores uruguayos que él los va, digamos, de alguna forma posicionando, bueno, o traduciendo para que entren allá en el mercado francés, ¿no?
Brillante.
Son editoriales que no son demasiado grandes, pero bueno, es una entrada que está ahí.
Y por supuesto.
Y el hecho, el año pasado, cuando estuve en Valencia, coincidí tanto con Luis Dos Santos como con Antonio Barral, y ellos iban a hacer un viaje al Instituto Cervantes de París a presentar el Zambullidor y cosas así. En fin, son cosas a destacar que no son habituales, me parece a mí. Tanto
no, para nada.
Me parece a mí que no son.
Para nada. ¿No? Y vale la pena destacarlo.
Perfecto. Entonces quedó presentado aquí en Mirada Circunstancial el escritor Luis Dos Santos y esos dos libros. Sé también de muy buena fuente que el tercer libro ya está, digamos, el tercero no, sería el cuarto de él, ya está terminado, ¿no? Así que supongo yo que el año que viene veremos
otro libro
de Luis Dos Santos.
Brillante.
Muy bien, Roberto Prato, gracias por estar
aquí. Bueno, muchas gracias a vos.
Pensar.